Nos visita por primera vez el presidente de la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz, José Andrés Santos, empresario desde los 24 años, fundador de Mundocom Telecomunicaciones y con una trayectoria marcada por el impulso al emprendimiento. Santos asume el reto de representar a más de 150 organizaciones empresariales en un momento clave para el tejido productivo de la provincia. Llega con una hoja de ruta centrada en atraer inversiones, impulsar la economía azul y apoyar el talento joven en una provincia donde el 15,5% de los trabajadores cotizan como autónomos. Su papel será clave para fortalecer el tejido empresarial gaditano. Para esta conversación con José Andrés Santos me acompaña Rubén López. Rubén, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes. José Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes.
A nuestro invitado, que, bueno, ¿cómo ha sido el arranque? Porque hace ya unos meses, pero es la primera vez que nos visita desde que fue elegido presidente de los empresarios gaditanos.
Bueno, pues el arranque ha sido apasionante, la verdad. Tenemos una provincia muy amplia, muy diversa, muy rica, con muchísimos sectores, muy diversificada. Y bueno, quería en estos primeros meses de mi mandato el conocer de primera mano a los principales interlocutores provinciales y locales. Y la acogida es buena. La Confederación de Empresas de la Provincia de Cádiz tiene dentro de la provincia un papel fundamental y las instituciones así nos valoran, ¿no? Creo que estamos en un momento donde la unidad empresarial es fundamental, donde tenemos que trabajar junto con las administraciones en lo que nos une, en lo que es fundamental para la provincia, y así estoy transmitiendo ese mensaje y además tengo que decir que estoy siendo bien recibido.
Desde su llegada ha hablado de una confederación más útil, ágil, conectada con la sociedad. ¿Qué significa eso en la práctica para las empresas de la provincia?
Bueno, las empresas de la provincia somos de carácter expansivo a nivel de salir por fuera de nuestra provincia, ¿no? De hecho, somos la segunda, primera, dependiendo del ranking y del año, provincia exportadora de Andalucía, ¿no? Tenemos en nuestro ADN el salir fuera. Y la Confederación de Empresas de la Provincia de Cádiz también tiene que salir fuera de su espacio, tiene que abrirse a más empresarios, a más empresarias, que vean en nuestra confederación un punto de encuentro donde no solo apoyarse para crecer, sino también para aportar para todos. La Confederación de Empresas de la Provincia de Cádiz es quizá la institución que de manera más generosa apuesta por el crecimiento de la provincia sin esperar nada a cambio. Porque sabemos que si la provincia crece, las empresas, la economía y todo lo que viene por detrás tendrá sus frutos, ¿no?
Uh-huh. Unos empresarios que sufren permanentemente tener que estar defendiendo lo suyo y ante determinadas cuestiones como la que hoy hemos conocido, el gobierno pretende para el próximo año subirle la cuantía, el pago que hacen los empresarios, los autónomos a las arcas públicas. ¿Qué opinión le merece al presidente de la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz?
Bueno, lamentablemente estamos en tiempos donde el mundo de la empresa está siendo un objeto de extraer los recursos. Y en vez de allanarse el camino para que cada vez más gente pueda emprender, en vez de allanar el camino para que las empresas puedan crecer, cada vez se le suben más las trabas. Y una de ellas, pues, es la que hemos descubierto esta semana, que sin ningún tipo de interlocución, sin ningún tipo de mediación ni de consenso, se plantea una subida desde un 4%, que está hablando de 17 euros de cuota más al mes para un empresario autónomo, que es el que empieza, partiendo de una base de 200 y poco euros, pero que esos 17 euros más al mes puede suponer no poder pagar el internet de su local. Entonces, tenemos que trabajar como Confederación de Empresas en defender, lo has dicho tú antes, los intereses nuestros. Porque si defendemos nuestros intereses, defendemos el interés de la economía y de la prosperidad de nuestra tierra. estamos hablando que 17 euros más de cuota o subir un 35% de cuota a los que más pagan. Cuando además a los autónomos, todo el mundo lo sabe, somos los que menos derechos tenemos y más obligaciones tenemos. Por tanto, me parece un despropósito que una vez más se ponga el punto de mira a los autónomos, a las empresas, como la vaca que hay que ordeñar.
José Andrés, mirando a la bahía de Cádiz, hay un tema de reciente actualidad que hemos conocido en los últimos días, que es la decisión de la naviera Carnival de que sus cruceros no vuelvan a ser reparados en los astilleros de la bahía, concretamente el de Cádiz Capital, sobre todo, ¿no? Lógicamente, que es una decisión que afecta muchísimo a la carga de trabajo porque se pierde muchísima carga de trabajo y uno de los motivos que alega la empresa es los efectos de la huelga del metal. ¿Qué le parece esa decisión?
Bueno, la decisión es una decisión que no nos ha cogido por sorpresa, lamentablemente. Cuando empezamos a negociar el convenio colectivo del metal, advertimos que una huelga desproporcionada y sin justificación podría conllevar la pérdida de carga de trabajo. Porque si no lo saben, cuando los astilleros de Cádiz empezaron a ganar contratos para reparar cruceros, fue precisamente por una huelga que hubo en Marsella. Y ahora la operación se ha vuelto a la contra. Lamentamos mucho. Creo que esto merece una reflexión importante de todos, donde en una negociación de un convenio no siempre se tiene que ir a una huelga. En el convenio colectivo de este junio, que se firmó hace poco, se ha planteado un escenario de estabilidad, de mejora para los trabajadores, de estabilidad para la industria auxiliar, que es la que siempre sufre las tensiones del mercado tan complicado como es el del mundo de los astilleros, del metal, de las grandes industrias, donde buscan contratos a largo plazo y por eso la mediación y la duración de este contrato, perdón, de este convenio a largo plazo va a favorecer esa carga de trabajo sólida, pero afectará a corto plazo sin duda al astillero de Cádiz. También es cierto que bueno, se anuncia nueva carga de trabajo en el resto del astillero y la flexibilidad que tiene la industria auxiliar va en principio a favorecer que se puedan adaptar a su nueva carga de trabajo y no sea tan duro el ajuste. Pero lamentamos mucho porque para la gente joven que se iba a incorporar al sector, que hay en marcha muchos cursos de formación ahora mismo para gente joven, a lo mejor ven desincentivadas esas ganas de incorporarse a este mercado laboral tan necesario para la bahía, ¿no?
Acaba usted de decir que quizá muchas veces a veces no es necesario tener por qué llegar a una huelga, ¿no? ¿Entiende que usted que quizá la huelga fue desmesurada en ese aspecto?
Sí, sin duda. Hablamos de que de los 25 detenidos por la huelga de metal, solo 3 son trabajadores del metal. Ahí hubo una huelga política, claramente. Por aquí llegó hasta exministras para incentivar y arengar a las masas, ¿no? Entonces, creo que, insisto, tenemos que hacer una reflexión colectiva. Los negociadores de los convenios pueden trabajar sin huelgas y se pueden llegar a consensos y a mejoras de todo el mundo sin necesidad de una huelga.
En ese aspecto hay un sentir, quizás también en alguno de esos colectivos que propagaron esa huelga, de que los empresarios en la bahía o en la provincia le están explotando o tienen siempre un lado oscuro, por decirlo de alguna manera. ¿Les ponen a ustedes siempre en el lado malo de la historia?
En la bahía, en la provincia y en toda España.
En muchos sitios, siempre,
lamentablemente, ¿no? Es verdad que cuando creamos empleo, los políticos hablan de hemos creado empleo y cuando se destruye hablan de que las empresas destruimos empleo. yo creo que los trabajadores, los que están trabajando en el día a día de nuestras empresas, saben lo duro que es mantener una empresa, porque ellos son parte fundamental para el sostenimiento de las empresas. Se ha hablado hasta de esclavitud en este conflicto pasado. El que hablaba de esclavitud no había trabajado en su vida en el metal. Era populismo, populismo político puro, populismo pseudosindical. Y también tengo que decir que los medios de comunicación también tienen una parte importante. Estoy en un medio de comunicación y muchas gracias por estar aquí. Y no se le puede dar altavoz a alguien que no es representante de nada. Y es verdad que alguien con un megáfono que tenga ciertas habilidades de liderazgo y que empieza a decir barbaridades como lo de la esclavitud, pues puede llenar muchos titulares, pero no hace un favor a la sociedad, a nadie.
Cambiamos de asunto y hablamos de los afiliados a la Seguridad Social, que de ellos en el mes de septiembre el 15,5% nos dicen son autónomos. Es una cantidad importante y por eso, como presidente de la Confederación, me gustaría que nos contase si propone, tiene medidas o hay posibilidad de darles apoyo más todavía para que sigan llevando adelante sus empresas.
Bueno, Andalucía es la líder en España en creación de autónomos. Hemos sobrepasado en el número de autónomos a Cataluña. Y es verdad que hay ganas de emprender. Seguimos siendo valientes los que queremos emprender, pero a pesar de las malas noticias de la subida de la cuota de autónomos, como hemos visto hoy, ¿no? Emprender hoy es más fácil que hace 20, 30, 40 años. Seamos optimistas. Vivimos en una economía mucho más diversificada, global, acelerada, donde se generan nuevas oportunidades. Y el papel que juega la Confederación de Empresas de la Provincia de Cádiz con todas sus sectoriales, sin duda es un paraguas para que cualquier autónomo que quiera emprender se acerque a nosotros y de empresarios y empresarias apoyen a ese emprendedor para crecer, para consolidar. Porque lo difícil no es crear una empresa, lo difícil es mantenerla. Y la crisis y las dificultades te pueden llegar en cualquier momento. Por eso, desde aquí, invito a cualquier autónomo o autónoma que quiera emprender o que esté emprendiendo, que se acerque por todas las sedes que tenemos la Confederación de Empresas de la Provincia de Cádiz, a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra web, para que acuda a nosotros y nos escuche y la escuchemos, intentemos apoyarle, porque si va solo le costará siempre, sin duda, mucho más.
En ese emprendimiento del que usted habla, puede ser más sencillo en la provincia o en la bahía o en Cádiz, más concretamente, emprender relacionado con el turismo, o quizás nos olvidamos de los grandes sectores que han tirado siempre de la locomotora de esta provincia, véase el tema aeronáutico o todo relacionado con los astilleros. Sin embargo, parece que ahora tenemos que mirar más a ese sector, al turístico.
Bueno, yo creo que cualquier sector de la provincia, que insisto, que estamos muy diversificados afortunadamente, hay oportunidades de crecimiento, porque todos los sectores se están transformando. La digitalización, sin duda, está afectando a todos los sectores. Las pautas de consumo se están transformando. El turismo todavía tiene muchísimo recorrido en la provincia. Aquellos proyectos que den soporte al turismo, basados en el turismo, que propongan una propuesta de valor, sin duda tendrán oportunidades. Necesitamos muchas más ayudas para poder crecer en el turismo. Clave, por ejemplo, son las infraestructuras. Necesitamos un aeropuerto que pueda competir con otros aeropuertos de nuestro nivel, porque el turismo extranjero en la provincia de Cádiz es fundamental. Es el que atrae mayor gasto por persona. Estamos que hablando en la provincia de Cádiz, tenemos un gasto medio de 100 euros por turista este verano, el más alto de Andalucía, y eso lo que quiere decir es que hay oportunidades de crecimiento. Necesitamos más apoyo para que pueda crecer el turismo de manera sostenible siempre, porque hoy cualquier empresa que crezca y cualquier sector tiene que basarse en una economía sostenible. Pero yo desde luego animo a cualquiera que nos esté escuchando, que esté pensando en un proyecto turístico, a que se apoye en él. Pero no descarto los demás. Tenemos en la industria, con el CCA que se acaba de inaugurar, que de verdad a cualquiera que tenga inquietudes en el mundo de la industria debe de conocerlo, ofrece unas posibilidades de desarrollo de nuevas maneras de generar proyectos y productos industriales como en ningún sitio de España. Eso es el mayor centro de fabricación avanzada en impresión aditiva, que es el futuro de los materiales de la construcción en todo el mundo, ¿no? Entonces, gente que esté cualificada, gente joven con ingenierías, con diseño, ahí tiene una oportunidad como en ningún sitio de España, por ejemplo, ¿no?
El aeropuerto de Jerez se está convirtiendo en un quebradero de cabeza, ahora con la marcha de Ryanair, con necesidad constante de traer operadores o vuelos, ¿no termina de ser el punta de lanza?
El aeropuerto de Jerez, las cifras que ha manejado este año, a pesar de la salida de Ryanair, no son malas, ¿vale? Creo que ha sido capaz de aguantar. Y sobre todo, lo importante, de traer visitantes a nuestra provincia, ¿no? Pero es verdad que hay que hacer una apuesta clara, y para eso son las infraestructuras. Modernizar el aeropuerto de Jerez, ampliando pista, que se pueda aterrizar con condiciones meteorológicas complicadas, es fundamental para que una aerolínea pueda apostar por nuestro aeropuerto. Y además que desestacionalice las rutas turísticas que hacen aquí, ¿no? Entonces, vimos hace poco un plan de inversión por parte de AENA donde se excluía el aeropuerto de Jerez. Y estamos hablando que la planta hotelera de la provincia de Cádiz tiene más camas que todo Cuba. Estamos hablando que la provincia de Cádiz es la octava en población de España. Estamos hablando que la provincia de Cádiz está incomunicada por tierra con su provincia cercana, que es Huelva, que está rodeada de mar, y que un aeropuerto es fundamental para ponerla en el punto de mira de cualquier tour operador o grupo turístico, ¿no?
Ha habido incluso quien ha dicho que, hombre, lo de ampliar la pista del aeropuerto, si no hay quien reclame directamente para poder hacer esa utilización, pues que no haría falta construirla.
Vamos a ver, el mundo es muy grande y ninguna aerolínea se va a fijar en un aeropuerto que no tiene. Se va a fijar en el aeropuerto que tiene. Por eso es fundamental que lo tengamos. No estamos hablando de que se va a desarrollar, recuerdo cuando se desarrolló República Dominicana, ¿no? Donde el gobierno de República Dominicana llamó a empresas españolas para que le ayudaran a desarrollar una zona, ¿no? Ahora todos los países y todas las regiones tienen desarrollado el turismo. Con lo cual, si tú no tienes un aeropuerto competitivo, la aerolínea no va a decir, si tú me pones tal, voy a venir. No, va directamente a los aeropuertos que tengan disponibilidad, ¿no? Además, sabemos además que hay una cola de trabajo importante en la salida de nuevos aviones. Las aerolíneas tienen pedidos de aeronaves con años vista. Con lo cual, los pocos aviones que tienen en la globalización en la que estamos viviendo, en el boom turístico internacional que estamos viviendo, tienen que optimizar sus aeronaves y no van a esperar a que el aeropuerto de Jerez esté en mejores condiciones para poder venir, ¿no? Entonces, creo que somos una potencia turística y que nuestro aeropuerto es vital para mantener y poder crecer en el sector turístico.
La transformación digital es otra de las bases o de los pilares de su planteamiento como presidente de la Confederación de Empresas. ¿Se puede ayudar a los empresarios desde la Confederación de alguna manera para que sigan desarrollándose y no se queden atrás en ese proceso de digitalización?
Sin duda. ¿Y cómo creemos que podemos ayudar de la mejor manera a cualquier empresa para adaptarse a la digitalización? La digitalización es una misión de toda la organización. No solo depende de la voluntad del empresario o del directivo, sino que toda la organización tiene que tener claro cuál es la estrategia de digitalización. Hemos vivido, estamos viviendo un gran impulso desde fondos europeos para la digitalización de las empresas, donde todavía hay fondos disponibles. Pero lo difícil de la digitalización es acertar con la estrategia. Y ahí es donde la Confederación de Empresas puede aportar más valor. Mediante todas las jornadas que constantemente estamos realizando, trayendo expertos, tanto a nivel sectorial como a nivel multisectorial, hablando de digitalización industrial, hablando de inteligencia artificial, algo que todo el mundo está escuchando y que más o menos de alguna manera ya está tocando, pero va mucho más allá de lo que es simplemente manejar y hacer una pregunta estilo Google a ChatGPT. Entonces, nosotros en nuestras jornadas, que vamos periódicamente sacando, en colaboración muchas de ellas con la Diputación de Cádiz, a través del Diupinova Plus, ¿vale? Lo que aportamos es reflexión y horizonte de por dónde tiene que ir la digitalización de la empresa, muchas veces en función incluso del sector, ¿no?
Desde que tomó usted el cargo como presidente de la Confederación, ha tenido una ronda, creo que continúa con esa ronda de contacto con todos los alcaldes de la provincia. No sé si ya los ha visto, lo ha visto usted todo, porque son 45, ¿no? Sí. Todavía no ha dado tiempo, ¿no? Evidentemente.
No me ha dado tiempo. Y tengo que decir que la predisposición de la mayoría de ellos, uh-huh, ha sido de que los visite y de llegar a acuerdos y de fomentar el apoyo a las empresas. Hemos visitado muchísimos ya.
Sí.
El primero fue el de Algeciras, ¿vale? Hemos visitado los principales ya de la provincia y en breve terminaremos de visitar los que tienen más de 30.000 habitantes.
¿Que ser primero Algeciras es significativo por algo o simplemente por una cuestión de bueno, que ha sido el primero? No tiene nada más,
bueno,
anecdótico.
No, anecdótico no. Para mí era una intención. Mm. Creo que Algeciras, como capital de comarca del campo de Gibraltar, teniendo la comarca el mayor polo industrial de Andalucía, el segundo de España, detrás del de Tarragona, teniendo el mayor puerto de España, el primero del Mediterráneo europeo, teniendo un Gibraltar al lado, que sin duda estamos ahora en una fase de incertidumbre de los cambios que va a haber, teniendo un estrecho de Gibraltar, un paso del estrecho también, es uno de los ayuntamientos clave para el desarrollo de esta provincia. Y no tenemos que dejar de tener claro que el Algeciras y la comarca del campo de Gibraltar es uno de los principales motores que tiene esta provincia, ¿no? Sí, por eso he querido visitarlo primero. Siempre se ha tenido a Algeciras y el campo de Gibraltar como una segunda zona de la provincia de Cádiz, o una tercera incluso, desde la bahía. Y para nosotros, desde hace muchísimos años, el campo de Gibraltar es tanto o más importante que el resto de las comarcas de la provincia, ¿no?
¿Todavía percibe usted esa desunión, por decirlo de alguna manera, en la misma provincia? Aclaraba usted que desde aquí se le veía como una tercera comarca, por delante Jerez, aquí la bahía. Eso es un lastre también, aquí en la provincia, que no haya esa unión, quizás, ¿no? Muchas veces, ¿no?
Bueno, depende de quién. Yo sí creo que hay una unión empresarial clara de toda la provincia, y el campo de Gibraltar se siente perfectamente integrada y escuchada en la Confederación de Empresas de la provincia.
¿Lo llevó usted entonces al terreno de la política?
Sin duda. Uh-huh. Es que al final la política, desgraciadamente, divide mucho. Uh-huh. Creo que ahora no estamos en un momento a nivel provincial donde haya desunión política. Creo que por ejemplo, el caso de Jerez, reuniendo a todos los alcaldes de la provincia el otro día para transmitirles lo que puede suponer la capitalidad europea de la cultura, y yendo a todos los alcaldes, demuestra que vemos una luz, ¿no? Una luz, uh-huh, que nos gusta a los empresarios, de que haya una unión. pero esto es como un matrimonio. El amor hay que demostrarlo día a día. Y por eso quise visitar Algeciras la primera, para que se viera que desde el principio Algeciras es igual de importante que cualquier comarca de la provincia, ¿no?
Yo le hago la última por mi parte, si Fernando me lo permite. ¿Percibe usted más, en esa ronda de contacto que mantiene usted con diferentes alcaldes, es más fácil un acogimiento de por uno, no un acogimiento, perdón, sino... ¿Ve usted que hay una mayor interlocución con unos que con otros, dependiendo de la ideología o del partido, o no? ¿O eso en el ámbito local no pasa tanto quizá como en el ámbito más nacional?
Pues es una paradoja, pero la crispación que hay en el aire, ¿no? Sí. Que se repercibe en el aire, sí. De la política,
la polarización que hay. Uh-huh.
Cuando tú hablas con un alcalde, da igual del partido que sea, y a veces... Si no sabes de qué partido es, no eres ni capaz de identificarlo.
Hasta mejor.
Porque todos tienen claro que la empresa es el futuro de una población, de su pueblo, de su ciudad. Saben que somos los que generamos empleo, saben que somos los que generamos riqueza. Y yo no percibo ninguna ideología que marque una tendencia u otra cuando habla conmigo a nivel de empresa y de... lo fundamental que son las empresas y que haya organización empresarial en el pueblo, en la ciudad, que dinamice a su tejido empresarial. De verdad que no.
Para terminar, ¿qué mensaje le gustaría enviar hoy a los empresarios, autónomos y emprendedores gaditanos que nos escuchan?
Bueno, pues primero un mensaje de reconocimiento a lo difícil que es mantener y crear una empresa con tanta incertidumbre, ¿no? Y momentos complejos, donde cada día amanecemos con unos aranceles diferentes según se despierta Donald Trump, o donde de repente, en función de cómo amanece una ministra, nos saca una nueva legislación laboral sin llevarla al diálogo social. Pero creo que no debemos desesperar. Creo que estamos en un momento donde la provincia está... cociéndose un gran avance tanto en la creación de empleo como en la creación de riqueza. Creo que todo el trabajo que se ha hecho durante todos estos años de sacar a la provincia fuera, de quitarle los clichés, se está percibiendo. Yo cuando voy a las reuniones en COE o en CEPYME, se ve Cádiz como un sitio interesante, atractivo para invertir. Y creo que además nunca hemos tenido una oportunidad tan grande de transformar la provincia, porque estamos en un emplazamiento logístico clave a nivel mundial, porque estamos en un momento donde la industria es fundamental y tenemos una industria tanto en el campo de Gibraltar como en la Bahía de Cádiz, que fabricamos barcos, construimos aviones, generamos energía. No hay ninguna provincia de España que tenga eso, o muy pocas que tengan eso, y que además se espera carga de trabajo para los próximos años, ¿no? Y además contamos con un capital humano, gente preparada, una universidad que está a la altura, unos centros de formación profesional dual donde participamos, que nos va a generar recursos humanos potentes, formados, cualificados, y quizá, y aquí es lo que invito a todo el mundo, es a que vengan a la próxima convención empresarial de la provincia, que vamos a organizar el 27 de noviembre, donde vamos a reclamar lo que necesita esta provincia, que son infraestructuras. Sin infraestructuras no podemos crecer, no podemos competir. Y eso es lo único que nos falta a la provincia para poder reducir nuestra brecha en desempleo, nuestra brecha en el tejido empresarial, para poder estar al nivel del resto de España y poder competir en igualdad de condiciones.
José Andrés Santos, presidente de la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz, gracias por estar hoy con nosotros y muchos éxitos, porque serán sus éxitos los de los empresarios de nuestra provincia. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.